Boca de Polen, Red de Comunicadores.
Red de Comunicadores.
Noticias y reflexiones desde el México rural, indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Iniciamos.
Aún no salimos del desastre, porque si hay damnificados, aún seguimos en emergencia. En este país suelen contarse historias que solo pueden transmitirse a través del grito en las calles. Desde el campamento antes improvisado, ahora un reflejo de resistencia autónoma y organizada. Y no es casualidad, no es un evento aislado, es el grito de una invención de un país que esconde sus contradicciones bajo la alfombra. Pero no se puede disimular por siempre y de vez en cuando se desnuda el absurdo. En el mes de septiembre de 2017, nos desplegamos a las calles, nos sumamos al acopio, pensamos en Oaxaca, en Morelos, en Puebla, corrimos a Xochimilco con una pala, con un pico, con una torta. Pasamos la voz para que saliera la moto, los ciclistas. Pasamos de mano en mano cubetas llenas de escombro y recordamos ahora aquel llamado que se convirtió en un clamor de esperanza. Fuera máquinas, todavía no. Aparentemente estamos en un lento retorno a la normalidad, pero el desastre aún convive aquí y está presente a pesar del fútbol y a pesar de las elecciones. Aún no salimos del desastre, porque si hay damnificados, aún seguimos en emergencia. El día de hoy contamos en la cabina con la presencia de dos compañeros queridos por este programa, Francia Gutiérrez e Israel Ballesteros. Ellos son vecinos del multifamiliar en Tlalpan, integrantes de Damnificados Unidos de la Ciudad de México. Bienvenida Francia, bienvenido Israel.
Muchas gracias, Iván. Gracias por este espacio y por esta oportunidad de compartir con cercanía con la comunidad Boca de Polen, pero a través de este espacio también con la ciudadanía.
Entrevistando Ando. Te invitamos a conocer las vidas y reflexiones de personas que, como tú y como yo, caminan y sienten el campo y la ciudad.
Y pues bueno, ya son varios meses, más de 9 meses que han pasado desde este terremoto, este sismo que sacudió a la Ciudad de México en 2017. Y bueno, ha habido un trabajo muy fuerte por parte de ustedes, por parte de la organización Damnificados Unidos de la Ciudad de México. Platíquenos un poco, antes de entrar como a los logros y al trabajo que han realizado desde la organización, platíquenos cómo está la gente, cómo han vivido esta situación las personas que han resultado damnificados de este terremoto.
Sí, pues ha sido muy, muy complicado. Efectivamente pasan ya más de 9 meses y la gente sigue sin poder siquiera empezar a cerrar las heridas, sigue sin poder iniciar sus procesos de duelo porque vive en la más terrible incertidumbre. Vimos de un momento a otro, el 19 de septiembre pasado, todo perdido, ¿no? Perdido el patrimonio, perdido el hogar, perdida la rutina, la cotidianidad. Para muchos, todo lo que se tenía, que se había construido con una vida de trabajo, a veces incluso con generaciones, o no había habido una certeza que nos permitiera ver con claridad que hay una ruta de recuperación de esa vida que se tenía antes, empezando por la vivienda. ¿Cómo ha tenido que vivir la gente? Pues ha tenido que vivir o hemos tenido que vivir de una de las siguientes opciones. O bien jugando a pagar una renta con apoyos que fueron primero de 3,000 pesos, después de 4,000 pesos al día de hoy, solamente se han entregado entre todos los montos un total de, en el mejor de los casos, 13,000 pesos por familia, divididos entre 9 meses, pues apenas poco más de 1,300 pesos. No hay manera de cubrir el costo de una renta para que una familia tenga un techo con esa cantidad. Otra opción pues ha sido, como coloquialmente decimos, irse de arrimado con algún familiar. Desde luego pues ya nos miran mal, ya no es cómoda la convivencia después de tanto tiempo. Y la tercera, pues, ha sido vivir en la calle, donde pues la salud de nuestros vecinos día con día se deteriora, el estado anímico va decayendo, el nivel de estrés aumentando, los conflictos también escalan, las condiciones de vida en la calle son muy, muy, muy duras, y todo el tiempo con esa incertidumbre. Justo por eso, pues, la decisión de organizarnos, de luchar, de, a pesar de estar en esta situación tan, tan complicada, con el dolor, con la rabia, con la incertidumbre, con la vergüenza de no poderle decir a nuestras familias dónde vamos a pasar la siguiente noche, darnos el tiempo de organizarnos y luchar porque el Estado cumpla con su responsabilidad, que es justamente recuperar la vivienda, garantizar el derecho a la vivienda, pero también recuperar y garantizar que en este país, en esta ciudad, cualquier familia que se haga de un patrimonio no va a tener el riesgo eventual de perderlo por causas ajenas así.
Y es como ubicar también una exacerbada exigencia desde el, pues, terminado el primer mes de regresar a la normalidad. Cuando una normalidad no está reconstruida socialmente, emocionalmente, pues esto se vuelve vivir y repetir todos los días el mismo día sin poder salir de ese proceso. Y ahí también que la vía de organizarnos es una vía de motivación y de hacerte del proceso de reconstrucción en tus manos, no ir a la deriva. Sabemos que a los primeros días, pues, la solidaridad fue a caudales, que en cualquier expresión, a cualquier hora, en las madrugadas llegaban vecinas de las colonias aledañas para brindar café, para platicar en el campamento. Y el contraste es que hoy tenemos vecinas firmando para que se abran las calles, ¿no? ¿Cómo les empezamos a estorbar al resto de la ciudadanía, como si fuera una elección ser damnificados o como si fuera una necedad no optar por un crédito cuando tu vida está deshecha, cuando la economía, con qué certidumbre puedes pensar en asimilar un crédito cuando tu trabajo, cuando la escuela, pues no son seguros, ¿no?
Claro. Cuéntenos un poco de la organización para reconstruir en muchos ámbitos.
Pues la organización fue casi una reacción natural. Pues compartir que tanto Israel como yo compartimos la infancia sin saberlo en el multifamiliar. Y tenemos otro escenario del multifamiliar. Ahí pasamos infancias, creo que envidiables para estos tiempos, pues con jugar en la calle, con estar en las casas de los vecinos, con que cualquiera de las señoras estaba al pendiente de la palomilla de chamacos. Yo era muy tranquila. y eso era un tejido social propio. El multifamiliar se construyó en el 57. Ahora hay también una comunidad que es una oportunidad de vida llegar a estos espacios porque tienen áreas comunes, tienen jardines, pues tienen algo que en estos días de gentrificación ya no se puede ver, que es podernos dar los buenos días, las buenas tardes. Y hay muchas vidas que le han aportado esta nueva energía llegando, no desde estas cuatro generaciones, sino invirtiendo en un crédito, pensando que ese es el proyecto de vida. Entonces combinan esas dos modalidades, ¿no? Los que traen estas generaciones tras generaciones, como es nuestro caso, y quienes optan por elegir este modelo de vida multifamiliar. El sismo nos agarró en diferentes escenarios y la primera reacción fue de esta parte que llegó nueva al multifamiliar, cuatro vecinos que ante el escenario de zozobra, del tema de la recuperación de vidas, se empiezan a organizar. Y por otro lado, con caminos distantes, los que teníamos un vínculo emocional, un tejido ya amarrado con el multifamiliar como parte de nuestras vidas, pues fuimos como punto de encuentro y ahí se convergen estas dos formas de vivir el multifamiliar. Se empiezan a hacer las asambleas multitudinarias. En la población estamos hablando de que son 10 edificios de 500 departamentos en total, aproximadamente 2.500 personas, que pueden ser propietarios, pueden ser inquilinos, entonces esto se va multiplicando, más las familias, más los que han vivido en alguna parte de sus vidas en el multifamiliar y tienen este arraigo, pues esto también se visibilizó en los días de la emergencia latente y se fue haciendo este tejido, pero también habría que reconocernos como vecinos y a partir de ahí hacer comisiones, la necesidad de jalar la atención de las autoridades. Sabemos que estaban abocadas a la recuperación de vidas, pero también no había ninguna de las otras respuestas para los 9 edificios evacuados que necesitábamos tener estudios, dictámenes, cédulas posísmicas que todavía no se tenían. Y desde ahí empieza la organización. Hoy tenemos comisiones jurídicas, técnicas, de comunicación, representantes por edificio, administradores. Tenemos una reunión entre semana para coordinar y compartir información y una asamblea semanal que ahora ya es los domingos y desde ahí es en donde podemos generar estos procesos de organización.
Y justamente exigimos entonces que fuera muy claro que ningún tipo de reconstrucción iba a pasar por alguna ruta que significara entregar nuestro terreno al capital inmobiliario, que íbamos a luchar por la reconstrucción ahí mismo, pero además por una reconstrucción financiada, costeada por el Estado, por los fondos públicos que para eso son, para la atención de las emergencias. Le señalamos muy claramente que en caso de que no tuvieran los recursos, pues que estaban en muy buena época para proyectarlos hacia el presupuesto 2018 y garantizar contar con todos los recursos necesarios para que tuviéramos una reconstrucción digna, sin endeudarnos, sin recurrir a créditos, que no pasáramos de damnificados a deudores y sin tener que entregar a cambio de la reconstrucción nuestro terreno a alguna inmobiliaria que pudiese construir ahí más departamentos de los que necesitamos simplemente para el mercado. Cuando empezamos a hacer esta exigencia, fue muy clara la respuesta del gobierno, en voz del gobierno de la Ciudad de México, respecto a la negativa, ¿no? Ellos estaban convencidos, redactaron una ley para la reconstrucción que partía justamente de la premisa de que el gobierno no tiene dinero para la reconstrucción, nosotros decimos por los damnificados menos, y que no era su obligación. Insisto, si no tenía dinero tenía que proyectarlo, lo que era inaceptable era que dijera que no era su responsabilidad y que tenía que ser nuestra tarea, ver cómo recuperábamos nuestras viviendas. Se calcula que la reconstrucción de todas las viviendas en el país ascendería algo así como 48 mil millones de pesos. Es una cifra muy equiparable con lo que el propio Estado mexicano invierte año con año en el pago del FOBAPROA, por ejemplo, o en cualquier otra tarea de menor importancia que el rescate a los damnificados. Entonces no es un tema de falta de recursos, era un tema de modelo, ¿no? Ellos han venido construyendo por 40 años, un modelo donde el Estado no es responsable de nada, y contra eso estábamos peleando, y una pelea de ese tamaño no la íbamos a ganar solos. Por lo cual decidimos el 4 de noviembre del año pasado convocar a todos los damnificados de la Ciudad de México a reunirse en el multifamiliar. Se acercaron cerca de 30 predios diferentes. Estuvimos teniendo algunas conversaciones de coordinación hasta que el 18 de noviembre conformamos esta organización Damnificados Unidos de la Ciudad de México, que a través de un censo independiente que la Ciudad de México nunca logró tener al día, logramos registrar más de 800 predios, 800 inmuebles dañados por el sismo, más de 8,000 familias damnificadas en la Ciudad de México, que hemos venido teniendo cierta articulación. Y de manera muy persistente, cerca o alrededor de 40 predios, o mejor dicho, 40 puntos, porque algunos más que predios son colonias, como la Colonia del Mar, o la Colonia La Planta en Tláhuac, o la Unidad Cananea en Iztapalapa, más de 40 puntos geográficos que hemos mantenido desde ese entonces, desde noviembre hasta ahora en junio, una coordinación bien articulada de acciones conjuntas, de mesas de trabajo conjuntas, porque entendemos que solo con ese nivel de articulación podemos tener la fuerza para arrancar el tipo de reconstrucción que necesitamos. Fue así justamente, que para exigir cuando vemos que se acerca muy peligrosamente la elección del 1 de julio, decimos peligrosamente porque entonces todos los que deberían estar gobernando y resolviendo los temas de mayor urgencia, y no veo tema de mayor urgencia de los últimos 32 años que este en esta ciudad, pues están más preocupados por las elecciones. Un ejemplo, el jefe de gobierno que dijo que iba a asumir como su mayor responsabilidad la atención a los damnificados, sin haber resuelto, sin haber reconstruido un solo inmueble, renunció para ir a buscar un nuevo puesto a través de una candidatura, y sabemos que mientras más se acerca el 1 de julio y pasa el 1 de julio, su cabeza ya estará en cuál va a ser su siguiente empleo y no en atender las responsabilidades del que tienen actualmente. Pues viendo que se acerca esa fecha y que los compromisos seguían sin brindarse certeza a una reconstrucción digna.
En la red de comunicadores Boca de Polen queremos escucharte y conocerte. Entra en contacto con nosotros a través de nuestra página de internet www.bocadepolen.org. Correo electrónico códigobocadepolen@gmail.com o por nuestras redes sociales Twitter, Boca de Polen, Facebook, Código Boca de Polen.
Aún no salimos del desastre, porque si hay damnificados, aún seguimos en emergencia.
El 21 de junio, de manera articulada, estos cerca de 40 puntos, nos vimos en la necesidad de bloquear 4 puntos distintos de la Ciudad de México, justamente para emplazar al gobierno de la ciudad a que resolviera en las siguientes 12 horas una solución definitiva, emitiera algún tipo de documento formal capaz de hacerlo válido, que brindara certeza de que nuestros inmuebles iban a contar con los recursos suficientes para su rehabilitación o reconstrucción, y porque además pensábamos a partir de ello fijar una base para que el resto de damnificados, incluso los que no están en Damnificados Unidos, pues tuviera una ruta clara de reconstrucción digna.
Yo también quiero resaltar que como ciudadanía, como población, pocas veces tenemos la oportunidad de profundizar cómo se hacen los presupuestos, las políticas. Digamos que fuimos elegidos por la naturaleza para ver cómo se ejecutan los gastos y cómo se diseña la política en esta ciudad. Y vemos con tristeza que justamente en el tema de una ciudad sísmica seguimos improvisando a 32 años de ese gran imaginario colectivo que tenemos del 85, claro, que no contamos con protocolos, no contamos con leyes, no tenemos fondos constantes para este tipo de emergencias, y a mí me causa demasiada curiosidad e indignación al mismo tiempo cómo es que se aprueba un fondo para la reconstrucción y se orientan gastos a la recuperación de calles, de luminarias, de drenaje, y que como no venía etiquetado para la recuperación de viviendas, pues por eso no se había asignado después de 9 meses, ¿no? Cuando el sentido de un fondo de reconstrucción, pues tiene que ser justamente recuperar la calidad de vida de los ciudadanos que han sido afectados.
Pues esto que nos cuentan hace evidente que fue necesaria la organización social para poder presionar, ¿no? Para poder impulsar inclusive leyes, ¿no? En el caso, ¿no? La ley esta de...
O desimpulsarla o encontrar la rendija, porque es una ley que no se nos consultó como población objetivo de esa ley. Es una ley que primero le garantiza al sector inmobiliario y a la banca, maquilla o pone la cobertura de derechos humanos como paquete de beneficios, ¿no? Aquí está el abanico de programas a los que puedes acceder sin, como decía ya Israel, tener un papel de responsabilidad de Estado, ¿no? Y sobre todo con la generación de este fondo, pues tendría que haber congruencia entre la ley y el fondo para la reconstrucción. Y sí, nos hemos tenido que volver expertos con dictámenes, con estudios técnicos, con proyectos ejecutivos, con la ley, ver en qué rendija cabemos y encontramos ese espacio justamente en la vulnerabilidad para no transitar por los créditos ni por la redensificación. Claro.
¿Ahorita en qué estado se encuentra el proceso de resistencia que tienen los vecinos, las vecinas del multifamiliar de la Ciudad de México? Y no sé si tengan contacto también con personas de otros estados.
Otra desventaja de tener esta ley con la reconstrucción de la ciudad es que nos aislamos como entidad del país a pelear por esa ley y por ese fondo. Sin embargo, sí alcanzamos a tener interacción con vecinos distantes afectados en Chiapas, Oaxaca, Morelos, Puebla, conformando una red de damnificados para compartir las agendas de lucha, porque además pues ellos tuvieran que ser atendidos por recursos federales y a nosotros también nos hace mucha indignación el silencio y la omisión del gobierno federal, ¿no? Que ni siquiera ha hecho menciones a las afectaciones de la capital del país, no solo la Ciudad de México, es la capital del país, y cómo ha desatendido con estos temas del Fonden, con estos temas de dejar pies de casa y como tiraderos las comunidades o promoviendo otro tipo de construcciones ajenas culturalmente al entorno. Y por otro lado, regresando al multifamiliar, nuestro espacio de resistencia es el campamento. Tenemos 3 campamentos vigentes, 3 campamentos que han pasado pues ya por las 4 estaciones casi del clima. Tuvimos un invierno muy frío, tuvimos demasiadas lluvias ya en una segunda ronda, calores y demás. Y justamente con la cooperación y la solidaridad de grupos especialistas, de arquitectos, es que hemos podido transitar de las casas de campaña a casas de madera, y esto nos da poco más de condiciones para resistir los días que vienen de reconstrucción y de reforzamiento en el multifamiliar.
Pasadas de las 4 de la mañana del 22 de junio, llegó un escrito signado por el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Guillermo Orozco, y el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Leonel Luna, donde firman una serie de compromisos, 7 compromisos, que en términos generales se comprometen a reconstruir el edificio colapsado, el edificio 1C, con cargo al presupuesto del INVI, a fondo perdido, es decir, sin que haya recuperación financiera, sin que los vecinos queden endeudados, sin que tengan que pagar créditos, sin que tengan que pagar un solo peso, y que los demás edificios de Damnificados Unidos, en la medida que fuesen teniendo listo su proyecto ejecutivo, ya fuera de rehabilitación o de reforzamiento, serían incorporados también al fideicomiso para cubrir su costo. Nosotros, desde luego, era la atención que teníamos que buscar, pero además saludamos hecho porque entendemos que se fija un precedente, como que esa es la vía en que se tiene que atender a los damnificados, no con créditos, no con redensificación, sino así. Cualquier otro edificio, cualquier otro inmueble, cualquier otro damnificado, incluso si creyó que no había otra opción, si tomó otro camino ante la presión, tanto del gobierno, que como bien dice Francis, se convirtió en promotor de vender paraguas en medio de la lluvia, como al propio capital inmobiliario que estuvo encima todo el tiempo tratando de despojarnos de del único que nos quedaba, que era nuestro terreno, pues todavía puede cambiar el rumbo y transitar por esta ruta para una reconstrucción digna. Y por último, se comprometieron a que la reconstrucción del 1C y la rehabilitación de los otros 9 edificios del multifamiliar tendría que comenzar en un periodo máximo de 30 días a partir de esa fecha. Vamos a estar muy expectantes, estamos contentos, sí, también preocupados, también entendemos que puede ser una trampa y un compromiso más incumplido como los ha habido tantos en estos 9 meses, que quizá después de este fin de semana y de que se vean ya con el siguiente cargo o simplemente perdiendo su candidatura y quedando desempleados a partir de los próximos meses, pues se olviden del tema y aquel acuerdo que firmaron la madrugada del 22 de junio, pues pase a ser letra muerta y que la lucha da resultados. Vamos a estar listos para la respuesta que tengamos que dar en caso de que cualquiera de estos compromisos no se vea cumplido.
Pues muchas gracias a Francia Gutiérrez e Israel Ballesteros del multifamiliar Tlalpan de la organización Damnificados Unidos de la Ciudad de México. Muchas gracias.
Gracias a Boca de Polen por el espacio.
Boca de Polen es producido por la red de comunicadores Boca de Polen y la colectiva en investigación y diálogo para la autogestión social, en colaboración con Belia Torres, Alejandra Carrillo, Geraldina Lázaro, Manuel Gómez y Vladimir Contreras. Con guión y contenidos de Iván Fernández y Kino Balú, en la producción Kino Balú y Diego Salgado, en la conducción Iván Fernández.
Personas, colectivos y organizaciones que abordan los temas del mundo indígena mexicano. Boca de Polen, red de comunicadores.